Bienvenidos a nuestra sesión sobre el acceso a los tratamientos y las dificultades. Vamos a... La primera persona que va a presentar hoy, vamos a comenzar ya para poder tener tiempo de discutir al final. Vamos a darle a cada presentador o orador unos 10 minutos. Por favor, intenten no pasar más allá de los 10 minutos. Greg Gonsalves, con los derechos del SIDA en África, y somos los co-moderadores. La primera persona que nos va a hablar es Jonathan Berger, que hace las investigaciones al proyecto de AIDS jurídico en África del Sur, que trabaja en colaboración con otros grupos, y va a hablar del VIH y SIDA y la guerra que tienen con eso en África del Sur. ¿Tenemos una presentación? Sí, muy bien. El ministro de la Salud de África del Sur dijo que solamente nos podemos distanciar de los del doctor Raf, que es una persona que nega el SIDA, si se puede demostrar que los suplementos de vitamina que él está prescribiendo son venenosos para las personas que viven con el VIH. Pese a todas las pruebas que él está causando, Raf es la persona que se ve aquí a la derecha, la foto de la derecha de la vitamina que ven aquí. La prescripción de medicamentos que no son autorizados y de tener ensayos clínicos que tampoco no son autorizados y no son éticos. El ministro no ha querido usar los poderes actuadores que ella tiene para parar esta campaña muy peligrosa. Ella sigue siguiendo una guerra calculada contra la ciencia y la gente que se basa sobre la ciencia en la respuesta contra la epidemia del SIDA. En la presentación de hoy yo quisiera hablar un poco de tres cosas. Primero, algunos puntos de introducción. Voy a no hablar mucho de lo que mencioné que ha sido publicado, pero realmente quisiera hablar de esta presentación de manera más amplia. Segundo, como parte de la introducción, quisiera hablar de lo que yo considero, como menciono, las cuatro partes, la más importante de la guerra sobre la ciencia. Y como ustedes saben, yo no creo que la guerra contra la ciencia solamente se hace de las personas que negan la guerra. Es una parte esencial, pero hay muchos otros aspectos. Quisiera ver la relación entre los cuatro pilares. Si el tiempo permite, voy a entrar de algunos de los ejemplos en cada uno de los cuatro pilares que identifiqué. Y quisiera hablar de eso al final. El abstracto que yo entregué habla de las etapas que la sociedad civil surafricana ha tomado para proteger a la población de lo que está haciendo RAF. Él habla de una consideración del contexto en el cual la campaña de RAF está siendo hecha y también las obligaciones constitucionales del Estado y la ciencia y las pruebas basadas sobre la medicina. Pero lo que realizo, o sea, me doy cuenta ahora durante la conferencia, es que ideales, no podemos hablar de ideales durante 15 minutos, y como aprendimos hace un par de minutos, tenemos 10 minutos. Entonces no va a tener un tour de la guerra de RAF. Si quiere eso, pueden ir en el sitio web. Está muy bien en ese sitio web. No voy a hablar de cosas de jurisprudencia constitucional. Eso va a llegar más tarde en las cortes. Lo que quisiera hacer en vez de todo eso es de concentrarme sobre el contexto más amplio y intentar entender cómo un ambiente ha sido creado donde gente como Matthias Raff y personas como él, sin vergüenzas, pueden vender sus productos y causando los daños que están causando. Yo siempre he creído que las personas no son personas como Raf, pero las personas que permitan que sus actividades sigan. Aquí se habla de una campaña comanditada por el Estado. Y yo pensé un poquito de eso y seguramente pensé que en relación a los eventos más recientes es mucho más complejo que todo eso. Yo identifiqué por lo menos dos cosas más importantes que informan el contexto, y yo creo que hay muchas sutilidades en relación a lo que ya identifiqué, y creo que realmente hay cuatro pilares en esta guerra. Y no voy a entrar en muchos detalles. Primero, es la falla del presidente Mbeki, que no ha hecho nada claro para preocuparse de las consecuencias de su denegación del SIDA. Si aún sigue siendo una persona que denega el SIDA, no lo sabemos, pero el daño que se ha hecho, por mucho de lo que él ha dicho, y está muy bien documentado todo eso, él realmente no ha hecho nada para arreglar el problema. Segundo, es la campaña de promover fármacos que no han sido testados, que no han sido vistos en ensayos, y eso está hecho por el gobierno también. Y realmente ellos venden cosas basadas sobre el colonialismo y cosas que no tienen nada que ver con la ciencia. Hay algunos aspectos legítimos, pero la manera en la cual se ha hecho y lo que están persiguiendo, intentando de llegar a la gente de manera deshonesta, ha sido muy diferente. El tercer punto es de permitir algunas leyes de no ser seguidas. Por ejemplo, la ley sobre los fármacos y también los ensayos clínicos han sido violados. Y finalmente, lo que yo llamo una agenda de creación de leyes que está tentando sacar, o sea, reducir el poder que tiene el Parlamento, y también de reducir el poder que tienen los grupos independientes, dándose poderes discrecionarios que son muy amplios. Muchas de esas cosas podrían aplicarse al país que está al sur de este país. Estos cuatro pilares realmente minan la pseudociencia y ahora están ayudándose mutuamente. Solos son lo suficientemente peligrosos, pero trabajando juntos es realmente ahí que son un ataque completa, una guerra contra la ciencia. No me voy a preocupar de la denegación del presidente Mbeki hoy, porque está muy bien documentado, pero no me puedo imaginar ninguna cosa que él ha dicho que no ha tentado de distanciarse de lo que dijo antes. Al contrario, en las palabras del Piro, que es una persona muy famosa en Sudáfrica, un humorista, dibujante, es que eso es lo que el problema, que nunca tenemos un mensaje claro y conciso del gobierno. Es siempre, pero no dijimos eso, dijimos tal cosa, revisan sin realmente decir. Entonces no se sabe cuál es la posición, no se sabe lo que cree el presidente, si el VIH causa el SIDA, si los antirretrovirales funcionan. Nunca habla de eso en la prensa oficial. Pero no voy a hablar de eso hoy, ya se ha dicho lo suficiente, más sería ya una exageración. El segundo pilar es sobre las pruebas y los fármacos o la medicina tradicional. Entonces, en febrero del 2004 se llamó el Centro Nacional de Referencia para los Medicamentos Tradicionales de Sudáfrica. El ministro fue muy claramente para movilizar los recursos de todos los lugares para asegurarse que los médicos tradicionales y las prácticas de ellos pudieran por primera vez estar reconocidos completamente. Y ella leyó de una publicación del Centro Nacional de Referencia, y lo que dijo fue, habló de la importancia de la medicina de los fármacos tradicionales en el tratamiento de las enfermedades que son un riesgo para la vida, y el documento del cual habla de eso. Pero después sigue diciendo todo tipo de cosas que, y no es un accidente, fueron excluidas de lo que ella mencionó ese día. En particular, dice lo que sigue: no hay pruebas científicas adecuadas que ha sido documentado en todo eso. Y después sigue diciendo: la popularidad de fármacos herbales ha hecho ha creado una preocupación sobre su seguridad, inocuidad y eficacia. En muchos casos, los productos no están bien reglamentados, no hay sistemas nacionales para monitorear o casi, y para ver los efectos secundarios. Y aunque hay algunos estudios, los estudios no pueden dar datos que son factibles sobre la calidad, la eficacia y la inocuidad del producto. Y después se habla de un estudio del Hospital George McCurry, que está cerca de Pretoria, que habla de aún más preocupaciones sobre los medicamentos y los fármacos tradicionales. Ninguno de nosotros fue mencionado en lo que dijo ella. La única cosa que ella mencionó fue realmente todo lo que se podía decir de bueno, sin mencionar nada de los de las cosas, de los problemas que había y nada de los que habían, que los estudios habían descubierto, y eso no fue accidental. Me quedan 5 segundos, parece. Greg me ha dado 2 minutos más, pero bueno, la segunda parte es de facilitar la violación de la ley sobre los medicamentos y la medicina. Y yo escribí un documento que habla de eso en más detalles, entonces no voy a entrar en detalles, pero últimamente lo que aconteció fue que los medicamentos, o sea, vitaminas que son hechos por RAT, llegaron en Cape Town y los oficiales de la salud no permitieron que eso entrara en el país porque es, en la opinión de ellos, muchas leyes en relación a la medicina fueron violadas. Y bueno, la historia corta fue que la intervención de la ministra hizo que ese envío de lo que se llama medicamentos fueron permitidos. Y parece que esa intervención fue basada sobre opiniones legales internas y externas, pero no sé con cuál abogado se habló, pero no tiene la misma manera de ver la ley, no tiene la ley de la misma manera que nosotros. Bueno, que sea eso o no, el Consejo de Control de Medicamentos pensaron que era necesario para que ellos investigaran lo que aconteció, pero se les dijo otra vez, el director general les dijo de no hacerlo. Entonces, está muy claro que han habido intervenciones directas. Él ha usado su poder para parar cualquier persona que tenta de tomar acciones en contra del señor Roth. Y lo que es aún más sorprendente es que las píldoras que están sido que se permiten entrar en el país han causado problemas con la Asociación Medical de África del Sur y entre el señor Roth y el ministro y muchas otras personas, y ahora se encuentra delante de las cortes, y sí se deberían registrar esos medicamentos y deberían permitirse distribuir, que aún se está debatiendo de todo eso y que las cortes van a tener que decidir, es irresponsable y tal vez a un criminal para cualquier oficial de intervenir de una manera que apoya esos medicamentos y la venta o tráfico de ellos. Casi llegó al final. Quisiera decir que hemos visto muchas leyes diferentes, que sea la ley sobre las enfermeras, la ley sobre los profesionales de la salud, la ley sobre los medicamentos. En los últimos años, el gobierno ha sido muy consistente en cambiar las leyes para asegurarse que todos los consejos independientes pierdan poder y se les da al ejecutivo. Los poderes ha sido reducido, el rol del ministro ha sido exagerado y todas las reglas en relación al uso correcto de ese poder han sido también disminuidos. Es una serie de cosas que han sucedido que son muy peligrosas, y cuando vista dentro del contexto de la denegación en relación al SIDA y de tentar ayudar a permitir que otras leyes sean violadas, dando más poderes discrecionarios que no se pueden reglamentar a los ejecutivos, bueno, se ve como todo eso va junto. Bueno, estoy terminando. El tema de esta conferencia es tiempo de pasar a los actos, lo que dice que entre las políticas y las acciones hay que haber vinculación. Pero un país como África del Sur, donde la ciencia está yendo muy adelante y está siendo atacada, hay una falta de vínculo entre los dos. Si somos serios sobre el hecho de asegurar el acceso universal a los tratamientos, no podemos solamente ver los beneficios de los desarrollos científicos siendo olvidados. Se ha hablado de eso y se habló esta mañana. Hemos escuchado muchas cosas sobre la inmoralidad de la administración Bush, y lo que hemos entendido, escuchado, es muy bien. Las políticas de Bush sobre los intercambios de agujas, la contracepción de emergencia, quién sabe lo que van a hacer con el vacuno de HPV, no sé si se va a dar a las personas adolescentes. Todo eso es correcto, pero como Marco lo dijo, hay un silencio sobre lo que está aconteciendo en África y hay que preguntarse por qué. Solo porque solamente porque esas cosas malas están aconteciendo por causa de las personas que uno quiere considerar buenas, no quiere decir que uno tiene que dejar que contestan. Gracias. Gracias, Jonathan. Y si hay gente que pasa de 10 a 15 minutos, está bien, pero después de 15 minutos, ahí tienen problemas. La próxima persona, Gabriel Costa Chávez, que es farmacista y que tiene una maestría de la Universidad de Public Health y la Fundación ECUS de Brasil. Y esta va a hablar de cómo se mide se va a hablar del contexto del acné. Buenas tardes. La primera parte será un poquito más fácil para ustedes, pero es solamente para tener una idea de la manera que voy a proceder. Entonces, aquí está el contenido de la presentación. Es parte de mi maestría, del estudio que desarrollamos en Brasil desde el 2002, cuando comenzamos el proyecto en relación a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio o el ADPIC. Entonces, todo lo que tiene que ver la validación del contenido, la validación de las construcciones y consideraciones finales. Entonces, como sabemos muy bien, después del acuerdo sobre el ADPIC, todos los países habrían tenido que dar patentes a los productos farmacéuticos, lo que puede ser una barrera del acceso a los medicamentos porque las compañías farmacéuticas pueden establecer precios muy altos por lo menos durante 20 años, lo que quiere decir que los medicamentos genéricos no pueden llegar muy rápido. Una de las recomendaciones fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud, una de las estrategias fue el uso del acuerdo del ADPIC de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, se dice que una legislación es una que incorpora una flexibilidad dentro del ADPIC que les permite a los gobiernos de tomar las acciones eficaces en el sector de la salud pública. Entonces, nuestra pregunta es, ¿de qué flexibilidad estamos realmente hablando y qué fue incluido en los países latinoamericanos y del Caribe? El primero comenzó con todo lo que tiene que ver con esto, lo que se publicó en 2004 en la Organización Mundial de la Salud. Después de este estudio, intentamos crear un marco para poder analizar la legislación en relación a los patentes con una perspectiva de la salud pública. Intentamos demostrar esto de manera comparativa y el desarrollo del marco son las próximas etapas. La literatura, revisar para identificar las flexibilidades del ADPIC en relación a los medicamentos. La validación del contenido de esto, de este cadro, de este marco, a través del consenso experto, el testeo de este cadro con la legislación de los países latinoamericanos y el Caribe, y la validación de la construcción. Entonces, la primera etapa es que identificamos estas seis flexibilidad, aspectos de flexibilidad, quisiera mencionar que primero es el periodo de transición y hay también la declaración que está establecida para los países en vía de desarrollo de no darles patentes a las compañías farmacéuticas hasta el año 2060. Y consideramos también que el segundo es el artículo 8 del acuerdo del ALPI, que es la participación del Ministerio de la Salud en el análisis de las reivindicaciones de patente de las partes de las compañías farmacéuticas. Eso es de un marco jurídico de Brasil. Ahora voy a explicar la validación de este cuadro. O sea, la validación del contenido tiene que ver con instrumentos para poder evaluar que están incorporados en todos los aspectos del estudio. ¿Cuáles aspectos? Bueno, de la patente visto sobre un punto de vista del sistema público. Teníamos 11 expertos, la participación fue de 7 y era para ver, ellos podían proponer nuevas maneras de ver este marco. Y desarrollamos 2 rondas de formularios, de cuestionarios con ellos. Pero solamente 7 de los 11 expertos participaron. Y quisiera también hacer resaltar que eso incluía 3 provisiones de LADPIC dentro del marco. Es decir, la legislación solamente sería positiva si no incluye esta parte. Este es el marco que recibimos al final. Para cada provisión o disposición de la ley, si la legislación lo sabía, entonces le dábamos un 0. Entonces la legislación solamente llegó a esto si las disposiciones del ALPIC no se encontraban. Y yo tomé la Argentina, Brasil, la Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Paraguay y Uruguay. En la América Central y el Caribe, los Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, la República Dominicana y Trinidad y Tobago. Y después México. Aquí son las leyes, una colección de leyes en el Internet. Quisiera también mencionar que cuando estábamos buscando esa información, también descubrí que para Argentina y Guatemala hay una ley en relación a la confidencialidad.
Este marco de trabajo tratamos de expresar el grado de propiedad industrial, de legislación de propiedad industrial en Latinoamérica y el Caribe para encontrar la forma de compararlo. Como pueden ver en este gráfico, cualquier país que podía mejorar su legislación, todos los países deberían mejorar su legislación para ser más sensitivos a la salud. 2 países, por ejemplo, no lo hicieron. Panamá, por ejemplo, no tiene la capacidad de proponer y analizar la legislación. Si tomamos Colombia, la sacamos fuera de la comunidad andina, también hay un grado que incluye esa exclusividad. La validación del estudio, cuando no hay un elemento, un criterio de validación externo que ayude a la comparación, el objetivo es verificar si el instrumento es capaz de medir lo que se supone que debe medir. ¿Qué hicimos? Tomamos países que son parte de 2 acuerdos de libre comercio, el TLCAN y el de Centroamérica y la República Dominicana con Norteamérica. Por ejemplo, México, cuando no fuese parte del TLCAN, tendría un 60% según esto. Una vez que se forma parte del TLCAN, está por debajo del 50% en sensitividad para la salud. Cuando vemos a países que que son parte del Tratado de Libre Comercio Centroamericano y de República Dominicana. Aquí se muestra cómo decrece su sensibilidad para la sensibilidad para la salud. Como consideraciones finales, quisiera decir que el marco de trabajo hace posible una forma de medir la legislación de propiedad intelectual en términos de cómo se ajusta a las políticas de acceso a la medicina, pero tiene que ser mejorado para hacerlo más, para que exprese mejor la flexibilidad por país, y esto es posible, es factible hacerlo. El marco de trabajo tiene el potencial para ser aplicado para monitorear países, la legislación de propiedad intelectual en los países, especialmente aquellos que están negociando tratados de libre comercio. Es posible considerar enmiendas a los países con la participación del público, de las agencias de organización social, las ONGs en Brasil. El gobierno utilizó la experiencia de Malasia y otras experiencias como Canadá y Sudáfrica que se han presentado en esta conferencia. El marco de trabajo es una forma de presentar la estructura, pero no se refleja si ha sido utilizado para mejoras. Quisiera darle las gracias a todos los expertos que participaron en la validación de este marco de trabajo, a la Escuela Nacional de Salud Pública, donde pude hacer mi máster, y el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. Gracias. Gracias. Nuestro siguiente orador es Chan Park. Chan es de un colectivo de abogados que trabajan para VIH-SIDA en la India. Él trabajó como abogado litigante de propiedad intelectual por muchos años en Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar de llevando la batalla a su reino, el rol de las patentes. Hoy voy a hablar un poco de aquellos que se oponen a las patentes. Antes de empezar, quisiera reconocer y dar las gracias a todo el apoyo incondicional que me ha dado la gente de la campaña Access en la India. Sin ellos, mucho de este trabajo no hubiese sido posible. Quisiera darles las gracias. Yo, por lo general, hablo esto en públicos que considera que es obvio el oponerse a las patentes, y tal vez este no sea un público para que lo pueda entender tan fácil. Entonces, yo quisiera decir algunas pocas palabras para explicar el argumento a favor de las patentes, y la gente piensa que las patentes son esenciales para promover la investigación de nuevas y mejores drogas. Y yo tengo que decirles a ustedes que lo primero, hay algo muy, muy errado en el incentivo para las patentes. Cuando tenemos, por ejemplo, tres drogas allá afuera para disfunciones eréctiles y sin embargo no tenemos nada equivalente. ¿Cuáles son los beneficios de las patentes para millones de personas que no tienen acceso a medicinas esenciales que salvan vidas? Sencillamente porque los precios son muy altos. Esto es inaceptable y hay muchas causas para esto. Y las patentes son una gran parte del problema y tendrían que ser destruidas. Y esto es parte del problema. ¿Por qué nos oponemos a las patentes? La razón primera es para asegurar el acceso a medicinas ARV accesibles, retrovirales. La primera línea ha tenido un decrecimiento histórico en los últimos años. Ha pasado de $10,000 al año por persona al precio actual, que es alrededor de $130 por persona. La continuidad de estas líneas de medicina y esperando las de segunda y tercera, especialmente las de segunda y tercera línea, están amenazadas por la implementación de los tratados de propiedad intelectual a través del mundo, particularmente en India. La segunda razón menos obvia por la que nos oponemos a esto es porque nos da a nosotros la sociedad civil la oportunidad de definir cómo las leyes de patentes pueden ser implementadas e interpretadas en la India. Es una ley nueva, y si uno se fija en los tratados, en TRIPS, no define qué son, cuáles son los criterios estándares para las patentes, sino que se lo deja a los países individuales para que lo interpreten y lo implementen. Nos da a nosotros, la sociedad civil, una oportunidad para abogar para estos criterios, para la implementación de un esquema de protección de propiedad intelectual que sea coherente con la protección de la salud pública. Para darles más del contexto de la India, la mayoría de ustedes saben que los farmacéuticos genéricos de la India son los más grandes productores de retrovirales que se pueden costear. El año se introdujo un régimen de 20 años para cumplir con el acuerdo de propiedad intelectual. Antes de eso, no se reconocía para productos farmacéuticos, antes del año 70, permitiéndole que la industria de genéricos tuviese éxito. Las modificaciones, enmiendas a esta ley, se puso en efecto dentro de una tormenta política, una movilización sin precedentes de la sociedad civil local e internacional oponiéndose a la enmienda, y aunque no tuvieron el éxito total, se lograron algunos compromisos, algunas concesiones, digamos, claves. Algunas de estas cosas incluye la sección 3D, que dice que el descubrimiento de una nueva forma de una sustancia conocida que no haga que la droga sea más efectiva, no puede ser patentado. Esto puede parecer obvio, pero es una provisión única en la ley de patentes hindú de la India. Y de manera que esto suena como sentido común, pero en la India es el único país que específicamente tiene esta parte que prohíbe que se patenten situaciones, sustancias en este caso. Luego, hay otras partes de la ley que tienen que ver con la Asociación de Pacientes de Cáncer, que tuvieron una victoria este año en relación a la droga crítica para el tratamiento de cáncer, Gleevec. El precio de Gleevec bajó 10 veces su valor a unos $25,000. De $2,500 bajó a menos de $250. Esto fue una victoria que nos da una idea del poder potencial de la oposición a las patentes y cómo podemos mejorar el acceso. La primera oposición de los ARB fue del de Convivir, la oposición. Como ustedes saben, el ACT es uno de los más utilizados en el mundo hoy en día, y Glaxo tenía como $1,000 millones en ventas globales en ese año. Sin necesidad de decir que las versiones genéricas hechas en la India, fabricadas en la India, son críticas para el sur del mundo, y los programas de ACT Combo, de los combos ACT, el 90% son fabricados en la India por industrias de la India. Si uno ve las aplicaciones de las solicitudes de patentes, es una realmente tonta, porque es la combinación de dos drogas, ACT y 3TC. Ambas no pueden ser patentadas en India, y combinadas con lo que llaman un facilitador, una sustancia que no añade ningún factor terapéutico. Y este vehículo, que puede ser algo como dióxido de silicón, que es como o cosas que son como talcos o arena, o son cosas que se utilizan por las compañías farmacéuticas para convertir una medicina en la forma de tableta, es un clásico ejemplo de una práctica que se utiliza en toda la industria farmacéutica, en la cual los fabricantes patentan la droga original y luego le hacen modificaciones mínimas para seguir artificialmente extendiendo un monopolio que ya tienen por 20 años. Como resultado, la red de la India de gente que trabaja con VIH-Sida se opusieron a la solicitud de convivir, que esto no era una invención, que en los términos en que ya les dije. También hay otra solicitud de este tipo conocida en Tailandia y como una forma de solidaridad y contra esta solicitud de patente de Glaxo. Dos grupos, tanto de la India como de Tailandia, juntos tuvieron manifestaciones. Yo tengo fotos y si me da tiempo se las podría mostrar. Mira, aquí están. Dos días después de esta manifestación, Glaxo retiró su solicitud. Yo tengo aquí la carta y voy a leer algo de ello. Las oficinas en Tailandia y la India han sido el objeto de manifestaciones a contra de nuestra solicitud de patente para convivir. Nosotros decidimos retirar nuestra solicitud definida a una específica formulación de esta medicina, incluyendo a muchos de los pacientes que fueron parte de estas manifestaciones. En junio del 6 del año, dimos instrucciones a nuestros representantes en estos dos países para retirar esta solicitud. Y nosotros no tenemos esta protección en esos dos países. Buenas noticias. Sin embargo, nuestras oficinas en la India fueron a la oficina y desde ayer no hay ninguna señal de ningún pedido de retirar esta aplicación en la India. Por lo tanto, le hacemos un llamado a Glaxo de que, verdad, retire esta aplicación, esta solicitud en la India. Es una solicitud frívola y va a ser rechazada. Estas son algunas de las otras oposiciones que hemos archivado, no voy a poder entrar en ellas. Las han sido presentadas por la gente viviendo con VIH-Sida. Son iniciativas para distintas medicinas. Hay más oposiciones que vendrán, sigan en sintonía. Algunas de las lecciones que hemos aprendido de estas oposiciones a las patentes. Pueden ser una herramienta muy poderosa para mejorar el acceso a las medicinas, pero su eficacia se maximiza cuando hay acción directa en los medios y protestas frente a las oficinas de esta gente, acciones coordinadas con los medios y los gobiernos, presión en las compañías farmacéuticas, la participación activa de la gente que vive con VIH-Sida y la sociedad civil. En relación a tratar de incluir protecciones legales dentro de las cláusulas de que tienen que ver con el Tratado de Propiedad Intelectual, porque cuando se enmienden estas leyes, es necesario que las organizaciones civiles estén de pie para confrontar esto y poder garantizar que se utilice al máximo las flexibilidades que dejan. Y finalmente, construir la capacidad para oponerse a estas patentes. Esto es absolutamente necesario. Unas recomendaciones finales antes de dejarlos: educar y transferir poder a los grupos de personas viviendo con VIH-Sida, así como a otros grupos de la sociedad civil acerca de las patentes en la parte sur del globo. Y la gente tiene que entender la importancia de estos temas en el acceso a las medicinas. Tenemos que construir capacidades entre la sociedad civil en todo el mundo que quiere oponerse a las leyes de patentes y a la ciencia farmacéutica básica. Tenemos que crear una red global de intercambio de información técnica, legal y estratégica, porque hay muchos expertos allá afuera. Hay gente que es muy buena en muchas cosas y nosotros tenemos que coordinarnos mejor y compartir la información mejor. Y finalmente, con esta red tenemos que apoyar a los movimientos locales de los medios internacionales para construir presión y conciencia entre el público en general, en los gobiernos y particularmente en las compañías farmacéuticas que están solicitando estas patentes. Y finalmente, todo lo que he dicho sale por la ventana si los países llegan a acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Estos acuerdos contienen cláusulas que van mucho más allá de lo que se requiere por los tratados internacionales. Y esto, extensiones de patentes, demandan exclusividad por periodos mucho más largos. Es imperativo que los gobiernos rechacen propuestas que entren en estos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Así concluye mi presentación y les deseo a todos un día feliz de la independencia de la India. Gracias. Nuestro presentador siguiente es Jun Nwakike. Trabaja con la gerencia de productos de gerencia de problemas de salud pública en Arlington, Virginia, y viene de Namibia. Muchas gracias por tenerme acá. Voy a ver principalmente si tenemos las drogas, si tenemos problemas entonces con procesos de distribución de los procesos, y si esto incide en la distribución de las medicinas.
Quisiera comenzar con el hecho que el proyecto está funcionando en Namibia, y Namibia es uno de los países exemplarios que ha tomado la epidemia del VIH y SIDA de manera muy seria. Y es uno de los países que está tratando más del 50% de los pacientes que son elegibles para los tratamientos. Y vamos a seguir tratando más personas. Y el MSC también está recibiendo mucho apoyo de la parte del ministerio y trabaja para fortalecer los sistemas para poder apoyar el amplio programa de antirretrovirales. Entonces voy a hablar directamente para mejorar la disponibilidad de los tratamientos antirretrovirales. Esto es información general sobre cómo se registran los fármacos en nuestro país. Entonces tenemos aquí los tres grupos que son disponibles para los fármacos, que son encontrados en Namibia. Como algunos entre ellos lo saben, fue en 1990 que obtuvimos la independencia. Antes de eso, los fármacos que se usaban en Namibia eran de África del Sur. En 2001, el Consejo publicó una noticia que se basó sobre el acto de la ley de 1965 que decía que todos los medicamentos que no habían sido registrados antes de ser intentando registrándolos en Namibia. Eso fue después de la independencia. Y todo lo que comenzó en 1990 después de África del Sur estaba considerado registrado, pero los aplicantes tenían un periodo de 6 meses para marcar sus productos. En 2004, 49 aplicaciones, miles de aplicaciones habían sido recibidos, pero solamente algunas habían sido revisadas. Y hay un comité muy dedicado que se llama el Comité Analítico, que está responsable por ver lo que está sometido por las compañías para poder estudiarlo. Y en septiembre del año 2004, el programa realmente había sido bien comenzado y había muchos antirretrovirales genéricos y formulaciones pediátricas que tenían que ser revisadas. Y el registro de medicamentos para las marcas, para los medicamentos genéricos o de marca, comenzaron a hacer el trabajo, pero había un retraso. Entonces, los mercados, los fármacos que habían ya sido aprobados eran los que habían sido sometidos a Sudáfrica. Y cómo se puede pasar, había un volumen muy importante, entonces había un atraso. Pero lo que es importante aquí es que el gobierno se tomó el compromiso y la motivación para asegurarse que en el país no fue un obstáculo a la capacidad de los fármacos. Entonces el gobierno realmente atacó el problema enfrente, dirigiendo que esos medicamentos serían registrados rápidamente para que sean disponibles. Bueno, eso aquí estamos intentando mostrar lo que fue las actividades antes de la racionalización de los medicamentos con la ayuda del control y inspección. En 2004, aquí tiene los tratamientos antirretrovirales incluidos en el registro antes de la racionalización. Y aquí pueden ver que los que están incluidos en las líneas de directriz generales de Namibia están aquí. Y lo que es interesante es que en ese momento Namibia había registrado lo suficientemente cuando otros países estaban dando excusas. El hecho, por ejemplo, que no había sido una lista, no era formal, y que, bueno, no estaban dentro de la Organización Mundial del Comercio. Entonces había una necesidad para Namibia porque había un cierto grado de alta prevalencia de hepatitis, de coinfección hepatitis y VIH. Pero lo que quisiera mencionar aquí es que eso realmente fue un buen liderazgo para asegurar que eso comenzara. Otra cosa que yo creo que es necesario de mencionar aquí para que puedan entender los esfuerzos que se instalaron es que es un sistema que tuvo muchas actividades racionalizadas para que sea más eficiente. Por ejemplo, el registro, después que el comité de líneas directoras para la gestión de antirretrovirales, cuando se pusieron de acuerdo finalmente para el mensaje, bueno, se pueden enviar todas las informaciones y todas las informaciones está facilitado para poder obtener las informaciones. Entonces lo que se hizo esencialmente es apoyar el ministerio, dando ayuda técnica para poder encontrar maneras de poder arreglar el problema de atraso de todo eso, lo que tenía que hacer. Entonces lo que se hizo es que trabajaron para aprobar medicamentos y fármacos que habían sido registrados por países miembros de la Conferencia Internacional sobre la Armonización, y de tener lugares donde podríamos tener análisis farmacéuticas para poder revisar los medicamentos más rápidamente, y también de establecer una base de datos de los medicamentos y de los fármacos registrados, y eso permitiría hacer el trabajo, y también desarrollar una base de datos para poder gestionar el proceso de revisión y de análisis de datos. Y una de las cosas que acontece esencialmente cuando intentemos de aprobar los medicamentos más rápidamente y necesitan reconocer necesita tener una manera de poder reconocer los procedimientos para poder revisar los medicamentos. Pero una vez que se hace eso, uno se tiene que preguntar si necesitamos tener una manera dentro del país rigurosa de registrar los medicamentos cuando ya se hace por la FDA y la Organización Mundial del Comercio. Entonces, lo que hicimos es, con el apoyo del consejo, del secretario del consejo, desarrollamos inversiones para poder racionalizar el proceso de registración. Entonces, por ejemplo, priorizar la revisión de los antirretrovirales y otros medicamentos esenciales, y claro, para la tuberculosis y el paludismo también, y después establecer un proceso de evaluación en proxy para poder depistar los productos que ya habían sido aprobados por autoridades competentes y reputables, reconocidas, y también implicando personas que ya habían trabajado dentro del programa. Otra cosa es determinar los elementos para poder determinar los elementos que tenían que recapturar para poder hacer una revisión, tener un lugar donde poder guardar todo, porque la costumbre
necesita tener un lugar donde se puede guardar la información antes que se destruya. Entonces, finalmente eso se desarrolló. Y finalmente queríamos ayudar en asegurarnos que esa base de datos sería desarrollada y apoyar para asegurarnos que la gente que trabajaba directamente en esa experiencia y que tenían, por ejemplo, un sistema de registro que era más fuerte y más viejo para poder usarlo como modelo y también poder hacer la capacitación de las personas que iban a usar esa base de datos. Algunos de los resultados que obtuvimos con esa intervención incluyó que en 2006 un total de 1.392 fármacos fueron registrados. Entonces, los antirretrovirales aumentaron por 30,6% y 15 antirretrovirales, incluyendo el que se dice mucho que es el FDC y fórmulas pediátricas, fueron registradas. Quisiera mostrarle aquí esta última efímera en un gráfico. Lo que hice era de regrupar los antirretrovirales para poder mostrarlo como cuántos productos de antirretrovirales fueron registrados antes y después, y las combinaciones también, donde habían dos componentes, o sea, dos fármacos de dos combinaciones o tres combinaciones, y claro, los nucleosoidos y los non. Entonces, aquí es una cosa muy interesante que pueden ver, porque se necesita tener más y más formulación pediátrica que sea registrada. Este proceso había llevado a la registración de estado 15 miligramos, 20 miligramos, lo que para los pacientes que para que lo puedan usar y para capacitar a las personas que iban a dar esos medicamentos también. Y una información que tuve de esta conferencia que es muy buena es que el efecto que ciertas compañías están en posición de poder desarrollar una píldora más pequeñita de samovidin, peropin, que puede disolverse dentro de agua muy fácilmente y que tiene un gusto agradable y los niños pueden tomarlo más fácilmente. Entonces, esas son maneras de mejorar el acceso y asegurarse que después los noten de seguir teniendo acceso. Y otra cosa que viene en mente es la necesidad de tener más y más de esos fármacos y la aplicación para que entren dentro del país y que queden registrados. Por ejemplo, tripla, e-tripla y todos otros fármacos que han sido ya aprobados por la FDA y la OMC. En conclusión, pensemos que las barreras a los accesos de los antirretrovirales pueden desarrollarse en cualquier nivel en el sistema farmacéutico. En Namibia, una combinación de políticas e intervenciones de gestión racionalizadas racionalizó el sistema de registración. Y yo creo que una cosa muy importante es también que durante la ampliación los países deberían monitorear y evaluar todos los aspectos de las políticas farmacéuticas y encontrar cuáles son los obstáculos posiblemente escondidos y de asegurarse de poder enfrentarlos antes de que la ampliación se termine. Gracias. La única persona es Danielle Rezan, que es la directora de programa sobre la responsabilidad corporativa, y es el autor de un estudio también que se llama en inglés Benchmarking ACE, o sea, crear un punto de referencia sobre el SIDA, y va a hablar de eso. Entonces, las respuestas de las compañías farmacéuticas al SIDA, tuberculosis y el paludismo. Gracias. Quisiera comenzar dándole las gracias a los otros miembros del panel por presentaciones muy interesantes hoy y muy buen trabajo. Y quisiera dar las gracias a todos ustedes porque ha sido una semana muy larga y ha sido un día muy, muy largo, y están aquí para poder saber las protecciones dentro de un sistema un poco arcaico de protección de propiedad intelectual. Entonces, aquí el niñito que ven aquí es un joven de Nambase Kanya que se llama Tsuri, que en esta foto tiene 13 años. Y al origen, originalmente lo pusimos aquí. Es muy simpático, sí. Lo pusimos aquí sobre de respuesta porque es un ejemplo, porque para demostrar que la ampliación de los tratamientos puede funcionar en el mundo en vía de desarrollo. Y él desgraciadamente murió en una manera que fue muy difícil. Y siento que algunas de las voces que Sudhi representa en cuanto a persona joven y que su comunidad representaba en cuanto a personas que vivían con el VIH y gente del sur mundial, no he escuchado, no he entendido tantas de esas voces como yo pensaba hacerlo aquí en Toronto. Intentamos ser guiados por eso, no logramos hacerlo siempre, pero creo que es nuestra intención y quisiera mencionarlo. El reporte del cual voy a hablar está detrás de la sala y la presentación de PowerPoint está en nuestro sitio web también. Entonces, si voy muy rápido a través de las féminas, van a saber dónde poder obtenerlas. Entonces, ICCR es una coalición basada sobre la fe, pero también tiene también asociaciones con universidades, etcétera. Entonces, tenemos que considerarnos como siendo propietarios de las compañías farmacéuticas con las cuales tenemos estas conversaciones y fomentamos que hagan que sus fármacos sean más disponibles. Pero es importante de verse ustedes como siendo propietarios también de esas compañías, no solamente como, como consumidores de productos, pero realmente como si fuese su compañía, como si usted, por ejemplo, es parte de una organización protestante, católica, judía, musulmán. Bueno, es una organización probablemente que tiene partes en esta compañía y que tiene realmente una responsabilidad humanitaria, y eso es lo que intentamos tener en ICCR. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Intentamos identificar lo que las compañías farmacéuticas podrían hacer para incrementar la disponibilidad de los medicamentos de un punto de vista humano y económico. ¿Qué deberían hacer y lo que están haciendo? Basamos eso sobre investigaciones previas que se ha hecho por ONGs y grupos a través de los últimos 5 años, y el SIDA y es realmente un riesgo importante para las compañías, y particularmente los grupos farmacéuticos comprobaron que es verdad. No es solamente una cosa de tener una respuesta adecuada humanitaria, pero no tienen impactos también financieros de no responder correctamente a la crisis del SIDA, y es parte del trabajo que hacemos. Entonces hay un desequilibrio entre la estrategia de negocios farmacéuticas y las necesidades mundiales de salud. Entonces, ¿cómo la industria enfrenta esta diferencia? Bueno, parece que las compañías farmacéuticas siempre están a 6 meses o un año atrasado. Siempre hacen la buena cosa, pero demasiado tarde. Y solamente después de la presión de las sociedades civiles y de las religiones. Y es de saber si pueden saber las cosas a tiempo y de responder a las necesidades de sus invertidores, pero también de la gente. Bueno, ¿cómo lo pueden hacer? No es tan complicado. Tienen que los productos farmacéuticos sean disponibles y tienen que meter nuevos productos que, por ejemplo, microbicidas. Las investigaciones se están ampliando en relación a eso el año pasado, este año. Francamente, hace 10 años, cuando se supo que había una necesidad, en esa época deberían hacer esas investigaciones. Entonces, intentamos ver lo que están intentando hacer sobre el VIH y SIDA, y no vimos la compañía, todas las compañías, pero compañías específicas. ¿Qué está haciendo Abbott? ¿Qué está haciendo Myers? Y lo que descubrimos no será nada sorprendente. Las compañías farmacéuticas no están dando un liderazgo consistente. No es una falla completa. No hay las compañías no están abnegando la responsabilidad en todo, pero están todos abnegando la responsabilidad en algunas partes. 3 o 4, a veces 5 o 6. No saben muy bien cómo preocuparse de los problemas de acceso a los productos farmacéuticos fuera de África, y también en la África subsahariana no se sabe aún si están haciendo las cosas bien. Eso varía de compañía a compañía, y la mayoría de entre ellas, particularmente las compañías farmacéuticas estadounidenses, no están usando lo mejor que pueden usar para poder enfrentar el problema. Entonces, las combinaciones aquí, lo más importante es Abbott, que hace retonovir exclusivamente. Es un fármaco muy importante porque hace como media docena de otros productos que pueden usar, pero la única combinación que tiene retonovir contiene las otras fármacos, retonovir, que está controlado por Abbott. Sería muy buen uso si, por ejemplo, anosalavir combinado con azonovir podría ser una buena cosa. Entonces, ahora que se ha demostrado que podemos, de hecho, colaborar entre compañías, podemos superar los problemas de falta de confianza, etcétera, no nos parece claro por qué las otras compañías no están aprovechando la situación. También una distinción muy clara entre las compañías europeas que están ahí arriba y las compañías estadounidenses que están aquí abajo sobre las enfermedades que ellos no tratan. No sé por qué un periodista me dijo que el uno que tenía que ver algo que ver con el colonialismo, pero el hecho es que las compañías estadounidenses no están haciendo investigaciones sobre las enfermedades de pobreza, no están respondiendo a las fallas del mercado, que por qué los pobres no pueden comprar los medicamentos que necesitan. Bueno, ellos no hacen las drogas, porque no las pueden vender. Entonces, para las enfermedades ignoradas hay un problema similar. Ninguna compañía pudo incluso llegar a las mejores prácticas sobre la necesidad de pediátricas y las formulaciones para los niños. Ninguna compañía realmente está haciendo sistemas para, por ejemplo, de píldoras pequeñitas o cosas que se pueden mixturar con comida para niños. Todos siguen pensando que cosas más caras y difíciles de transportar y que tienen gustos horribles es la manera de hacer. Nosotros no lo entendemos un punto de vista de inversión, porque la formulación para niños es algo muy, muy, muy difícil. Y claro, al nivel humanitario también, pero no vemos que las compañías farmacéuticas estén haciendo lo mejor que pueden. Y sigamos ahora a la tarificación, que yo creo que es algo muy interesante. Lo que estamos descubriendo es que las compañías tarifican de manera diferente. Y lo que estoy diciendo no es que creo que los precios están buenos, y lo hemos hablado mucho en esta conferencia, pero que las compañías farmacéuticas han visto en precios diferentes la oportunidad de poder responder a la pandemia de manera estrecha que no amenaza la discusión más amplia. Lo que buscamos es que los diferentes precios que funcionan para países de bajo o alto ingreso, y es aquí que las compañías no están haciendo lo que deberían. La diferencia entre Merck y las otras es que Merck tiene una manera previsible y precios que son buenos para los países de ingreso medio. Pero no voy a hablar ahora para ver si es el precio.
¿De si es un buen precio o no? Hay gente que piensa que lo es. Pero yo les voy a decir lo que es, está en nuestra página web. Otras compañías no han llegado a esta posición, tratan a los mercados africanos distinto. A medida que la pandemia se expande, esto es una cosa que va a ser insostenible. Y ahora quiero hablar por un momento de lo que son los tratados de propiedad intelectual, porque se le ha dado mucha atención en esta y esto está conducido por la política, y la política de Estados Unidos. Y ustedes la política está conducida por dinero, y el dinero es brindado por las compañías farmacéuticas. Ellas dan el dinero a los políticos den, entonces trabajan con los tratados y los acuerdos de propiedad intelectual. La única compañía que ha tenido algún liderazgo en este sentido es Gilead, que se ha rehusado a reunir a las asociaciones farmacéuticas en los niveles nacionales. Yo quiero seguir adelante ahora. A cada compañía, no quiero pasar compañía por compañía, pero quiero hablar específicamente de Merck, porque es una historia interesante de inconsistencia. Ha mostrado liderazgo en filantropía, por ejemplo en Botswana. Ha tenido mucha atención acá y atención en Bangkok. Y ha mostrado algún liderazgo limitado en otras áreas. Pero la clase de cosas que necesitamos de Merck en términos de licencias y de formulaciones pediátricas, en eso no se han involucrado. Entonces, la historia de compañías como Merck no es una completamente negativa. Es una de liderazgo en particular en Botswana, pero no una que responda a las necesidades de todos aquellos que tienen intereses en ellos, literalmente hablando, y también desde el punto moral, como consumidores o como pacientes o como gente que viviendo con VIH-Sida o como activistas. Y esto es algo que hemos visto una y otra vez a través de las 15 compañías. La presión de la sociedad civil y el liderazgo interno de algunos gerentes que les preocupa esto, ha creado algún movimiento en algunas áreas, pero no hay un liderazgo coherente, consistente, no hay forma de incorporarlos a todos a través del espectro completo de políticas que las compañías deberían implementar. La pregunta siguiente sería entonces, ¿a dónde vamos a partir de acá? En nuestro centro de las distintas FES, nosotros nos incorporamos con estas compañías, las incorporamos a la discusión, nos hemos reunido con 6 de ellas en los últimos 6 meses. Estamos poniendo esto a disposición del público para que los gerentes, otros interesados, otros accionistas, otros activistas, miembros de la sociedad civil, puedan hacer cosas similares, puedan involucrarlos de forma similar. Pero esto no puede ser el final. Nosotros tenemos que ver la forma en que diagnosticamos a los fabricantes, especialmente a los pediátricos, que no tienen suficiente atención cuando hablamos del tratamiento de niños con VIH-Sida. Tenemos que hacer un seguimiento de esto año a año. Este reporte es un momento en el tiempo y es una historia complicada, pero para lograr definir si la industria está respondiendo o no, tenemos que seguir batallando con ellos y siguiendo que este tipo de proceso año a año, año a año. Y con los gobiernos, con las compañías genéricas, nosotros, nuestra comunidad de la fe, también tiene mucho que hacer, y esto no es una excusa para el rol de la industria farmacéutica. Ellos también tienen una promesa que cumplir. Gracias. Tenemos algún tiempo entonces para preguntas y respuestas. Si la gente viene al micrófono y tratan de mantener sus preguntas breves, y se identifican, y se identifican su institución antes de preguntar. Traten de mantener sus comentarios breves. Tomamos 3 preguntas y luego dejamos que el panel responda. O si tienen alguna persona específica, se la dirigen específicamente a esa persona. Yo soy de Moscú. Gracias por presentaciones tan interesantes. Esta es tal vez una sesión que de hecho aborda este problema de acceso, precios, trips, y en estos paneles me llama la atención que no hay representantes de las compañías farmacéuticas. ¿Por qué ocurre esto? ¿No los invitaron? ¿Fue que no aceptaron la invitación? Porque me parece que estamos hablando mucho de precios, y si estamos hablando de estos, deberíamos estar hablando de cosas en sentido más amplio, incluyendo infraestructura, distribución, cosas que influyen directamente en el precio, que son parte de esa ecuación. Y todo está claro, pero si queremos ver un análisis más sistémico y una solución a largo plazo, esto no sería opuesto a esto, pero tendríamos que realmente evaluarlo. Las siguientes 2 preguntas y luego nuestros panelistas responderán. Yo soy de Estados Unidos. Aprecio lo que Park tuvo que decir acerca de las compañías de Estados Unidos y la forma en que extienden sus patentes. En el 2005, el 90% de las medicinas que estaban patentadas para tratar condiciones para las cuales ya había opciones menos costosas en el mercado disponibles, y entonces no había ningún beneficio real. Yo quisiera que los panelistas comentaran en el hecho de que desarrollos recientes es una cosa que se menciona como factor del alto costo de las medicinas, y sin embargo yo no escucho que se discuta mucho el hecho de que mucha de esa investigación en desarrollo se hace en colaboración con institutos financiados por el público, por el gobierno, y que el gobierno les da subsidios y les da incentivos de impuestos, y en particular cuando se trata de poblaciones como la pediátrica. Quiero que comenten sobre ello. Yo vengo de Sudáfrica. Hemos escuchado activistas de otros países en campañas contra las compañías farmacéuticas, pero en Sudáfrica hay otra parte del activismo, y es contra nuestro gobierno. Quería quería preguntarle que si ese grupo no existiese, ¿cómo sería esto? ¿Cuánto de esto tiene que ver con la parte de las políticas y cuánto tiene que ver con la parte de las compañías de farmacéuticas? ¿Quién quisiera contestar estas preguntas? A ver. La primera pregunta, ¿por qué no están las compañías aquí? Yo puedo... ¿Por qué no hay representantes aquí? Porque no presentaron un trabajo. No sé cómo funcionan estas cosas, pero nosotros les enviamos nuestros informes a toda la industria farmacéutica, tanto en borrador como en forma final, y las respuestas fueron muy interesantes. Una compañía nos envió un email diciendo: querido Dan, esto se ve muy bien, me parece muy bien que nos están empujando muy bien. Y otra me envió 20 páginas de comentarios sobre todas las cosas en las que supuestamente nos equivocamos. La industria no es monolítica, las compañías, distintas compañías tienen distintas actitudes. Yo no creo que nadie hace campañas con ellos o que está involucrado con ellos cree que la infraestructura o el liderazgo o el financiamiento no son elementos esenciales también para los tratamientos. Todas esas cosas son esenciales, pero uno tiene que entender que la industria farmacéutica también es esencial, y nosotros empleamos nuestro tiempo en este elemento que pensamos que es esencial. La presentación de Jonathan hizo referencia a los otros elementos. La segunda pregunta, si alguien quiere contestar algo de esto, o Chan, ¿quieres decir algo? Esa es una muy buena pregunta. Para clarificar una cosa, hay dos cosas separadas pero relacionadas. Los dos problemas, el de evergreening, y que son modificaciones de drogas que ya existen. Por ejemplo, en el caso de Convivir, habían dos drogas ya patentadas. Entonces lo que hacían era, una patente ya había expirado, lo que hacían era combinarlas y añadir un vehículo activo, una sustancia que es muy... que la patente está pendiente en la India, donde hay 10 años de solicitudes de patente que se han acumulado, y los estimados varían, pero de 9 a 10 mil solicitudes para productos farmacéuticos durante ese mismo tiempo, solo unas 397 nuevas entidades químicas fueron desarrolladas por las compañías farmacéuticas. Eso les da una idea entonces de la extensión de lo que llaman el evergreening, que es el que las compañías farmacéuticas hacen. El segundo tema es de todo el fenómeno de una compañía que inventa una droga y luego las otras desarrollan su propia versión, como por ejemplo las disfunciones de erección que yo estaba señalando antes como ejemplo. Y eso también es un problema, porque se toma los recursos y distorsiona el argumento de que el desarrollo, la investigación y desarrollo es necesario para estas nuevas drogas, porque están desarrollando drogas que no añaden ningún valor terapéutico a algo que ya está en el mercado. También hay un tema que abordaste que tiene que ver con muchas de estas nuevas tecnologías desarrolladas en universidades y financiadas por gobiernos. Eso es verdad. Y hay todo un movimiento en los Estados Unidos y en el mundo desarrollado de estudiantes universitarios exigiendo que sus universidades, cuando se licencia de sus tecnologías a las universidades, demande que las patentes no sean de carácter obligatorio o que se licencien a costos muy bajos, a precios muy bajos para países menos desarrollados o de ingresos medios. En lo que se refiere a los gobiernos y al fondo de los gobiernos para investigación, hay una especie de derecho que la patente obtiene financiamiento en parte por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho de entrar marchando y utilizar esa patente para para efectos de beneficio público. Tiene que haber entonces un movimiento más grande en Estados Unidos para que la gente demande, exija que se utilice este derecho de marcha que llaman para mejorar el acceso a estas medicinas a la gente que no tiene los recursos. Yo creo que mi comentario en relación a eso sería esencialmente que deberíamos fijarnos en otras formas de financiamiento de la investigación y desarrollo, perdón. Creo que las patentes, el método de las patentes, para permitir a las compañías utilizar esto, para recuperar los gastos en investigación y desarrollo, no pareciera estar funcionando. Yo estuve en una sesión en la que hace un par de años nadie creía que alguien podía dar publicaciones de forma gratuita. Y eso está ocurriendo ahora. Uno podría ser capaz de hacer esto para centros de recursos. Y alguien dijo, no, no es posible. Y dijo, ¿por qué? Y yo creo que en mi propia visión, buscando una forma en la que nadie tenga que pagar, tal vez estaríamos buscando un modelo, deberíamos buscar un modelo, particularmente en enfermedades de gran importancia, que amenazan la vida, que no están atrayendo mucho de investigación. Esas son las condiciones en las que debemos tener que encontrar urgentemente otras formas de financiar la investigación y el desarrollo. ¿Quieres tomar esta última pregunta? Gracias. Me preguntaba si cómo mi presentación se conectaba con las otras cuatro. Y creo que tú has identificado la conexión. Yo creo que mucho de nuestro tiempo en Sudáfrica está enfocado a combatir esta negación del gobierno para implementar los programas de tratamientos en las presiones, en el sector público más ampliamente. Y ha significado que el enfoque en la industria farmacéutica se nos ha escapado. No porque hayamos resuelto los otros problemas de acceso en Sudáfrica con respecto a precios o sustentabilidad, sino porque hemos estado tan ocupados en otros frentes que, para agregar a eso, no solamente el gobierno nos ha robado nuestro enfoque de allá de las compañías, por su ritmo lento de implementación y sus negaciones, sino que es muy difícil tomar acciones contra estas compañías también. Les ha permitido rehusarse a licenciar compañías, mantener sus altos precios. Yo quisiera decir que esperamos que en los próximos meses vamos a finalizar un reclamo que hemos estado preparando contra Merck y Abbott y en la Comisión de Competencia, y esta vez vamos a fijarnos en el tema de la sustentabilidad del suministro. Ellos se han negado a darle licencia a ninguna compañía local para que produzcan los medicamentos y los fármacos en Sudáfrica. Se han negado a dar estas licencias, y lo que desconcierta más es que es en relación a que los productos Gilead o no tienen la patente o no ejercen la patente en Sudáfrica, pero la licencia no se va a extender y Merck la va a mantener para sí, con la incertidumbre de que una combinación hay mucho trabajo que necesita hacerse, y nosotros tal vez, si tuviésemos un nuevo ministro de salud y un nuevo presidente, tal vez podríamos realizar algún trabajo real, tal vez podríamos entonces volver y ocupar nuestros asuntos que están pasados por debajo del radar. Tomamos entonces ahora tres preguntas más. Hay dos personas allá en el micrófono atrás. Vamos a empezar acá adelante. Es un comentario con una pregunta. Uno de los grandes beneficios de esta clase de presentación es que los problemas de los registros y presentación de medicinas, de cómo llevarlas hasta el frente. porque nos enfocamos en la propiedad intelectual, en las patentes, pero escuchamos problemas de las compañías que se rehúsan a llevar el producto a mercados más pequeños o más distantes. Hablemos de cómo los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos, trata de tener exclusividad en mercados más altos, con protección de datos. Yo quisiera saber si el panel podría comentar acerca de la importancia de los asuntos de registro, o si necesitan que los activistas se concentren en estos asuntos. Yo soy de la Coalición de Universidades para Medicina. Ustedes han hablado mucho con los marcos existentes actualmente en los tratados de propiedad intelectual. La gente aquí los conoce. Pero yo quería que algunos tal vez pudiesen comentar en marcos alternativos o mecanismos que ustedes han pensado que podrían servir para proteger la investigación y el desarrollo, fomentarlo en enfermedades que han sido dejadas de lado o por negligencia. Y esa es mi preocupación fundamental. En el micrófono número 2, yo soy de la Universidad de Estados Unidos. Alguien mencionó el problema de los grupos farmacéuticos, cómo inciden en los procesos políticos. Quería saber si alguien quería decir si hay algunos recursos o dinero que vaya influyendo en relación a esto, en dirección contraria. ¿Quieres tomar la primera pregunta, Jude? Muchas gracias. La primera pregunta, si la entendí bien, habla del registro y la impotencia en relación a este tipo de cosas. Y esto tiene que ver con la situación actual que tratamos de resaltar en el mundo. No solamente el registro global de las grandes compañías farmacéuticas, como los GlaxoSmithKline en Estados Unidos o Pfizer en Estados Unidos, sino también el registro dentro de los países en los cuales esto podría ser poner en jaque la disponibilidad de medicinas en esos países respectivos. Pero también la pregunta tiene más que ver con cómo los esfuerzos de los activistas pueden enfocar su atención en tratar de abogar por la registración en esos otros países donde tal vez no sea beneficioso o la posibilidad de obtener grandes ganancias para las compañías en esos otros países, como por ejemplo en África, en países más pequeños, en Namibia, por ejemplo. Lo que sabemos es que estos no son mercados económicamente interesantes o jugosos para ellos para registrar sus medicinas, pero uno tiene que entender que algunas de estas compañías también son distribuidores. Y esos países son muy pequeños, y si son también distribuidores, cuando solicitan este tipo de... tienen que tratar de registrar esto en los países, distribuidores locales, que puedan identificar los requerimientos que esos países tienen en relación y recolectarlos de la compañía filial, y tratar de someter esto presentarlo a las autoridades con preguntas, enviar las preguntas a la compañía filial, y no podemos utilizar esto como una excusa porque Pfizer no quiera,
porque Pfizer, por ejemplo, no quiere, o porque Gilead no quiere registrar Nevada en la viña. No, tenemos que, primero, como lo mencioné, hay una necesidad para encontrar el camino, las compañías que encuentren su camino con las líneas directoras, y el comité tiene que sentarse e identificar que es un producto, por ejemplo, que es crítico para nuestro país, queremos tenerlo, nos lleva beneficios, y hacer todos los análisis de de gastos y etcétera. Y cuando llegue entonces la línea directriz, es la responsabilidad de las autoridades de rápidamente motivarse para tener los productos para registrar los productos y después, claro, entra en las listas esenciales y se puede usar dentro del sistema del país. Entonces yo creo que hay maneras de hacerlo y yo no digo que los activistas no deberían jugar un papel esencial aquí, pero incluso el sistema de salud pública también tiene responsabilidad. Algunos puntos en relación a eso en África del Sur, todo lo que tiene que ver con la registración es también un problema muy importante. Un ejemplo, la versión de CIS de Feverense de 600 miligramos tomó 2 años a registrarse, aunque la tableta ya era registrada de 200 miligramos, pero el Temaflu solamente necesitó 2 semanas. Puede ver dónde están las prioridades políticas. Dos cosas que necesitamos ver primero. El comité, las recomendaciones del Comité Mundial para el proceso de ANGAS este año incluía una recomendación que todo producto que había hecho sido precualificado por la Organización Mundial de la Salud o de la FDA debería ser, el uso de ese producto debería ser permitido en los países. La ley debería permitir eso entre tiempo que ellos restringen ellos mismos. Entonces creo que eso es algo que necesitamos. Segundo, todo lo que tiene que ver con el registro regional. Cada país teniendo su propia autoridad de registrarse no es una manera muy sustentable de hacer las cosas. Entonces, es una cosa muy importante. Entonces, habían dos preguntas sobre la coalición de universidad sobre los médicos, medicamentos centrales, una sobre los dineros contra los... no sé si quieren decir algo sobre eso. La última pregunta. 30 segundos rápidamente para terminar. Entonces, la pregunta del micrófono número 2. Hola, Diana Mendoza, periodista de México. Y quisiera saber cuáles estrategias podrían y deberían hacer los países de ingresos medianos para asegurar un acceso mejor. Hoy, el Ministerio de la Salud, del Ministerio de la Salud de México, estaba diciendo que había logrado a reducir el tratamiento a $5,000, que yo creo que es mucho más alto que lo que pagan los países europeos y Canadá. Gracias. Entonces, si alguien aquí quisiera responder, y después terminaremos. Particularmente Gabriela, tal vez. Quisiera solamente decir que para terminar con lo que tenía que ver con las enfermedades ignoradas, yo creo que hay una iniciativa para ese tipo de enfermedades y es una asociación privada pública que está tratando de arreglar los problemas en relación a lo que está faltando para poder hacer que los fármacos lleguen a ser inventados y vendidos. Yo creo que eso es una alternativa. Es todo. ¿Otra cosa? Solo para agregar a eso, dos cuadros alternativos, no necesariamente exclusivamente, me vienen en la mente. Una manera de hacer es el fondo de precios, donde los gobiernos y las agencias privadas hablan de una enfermedad específica y dicen, bueno, si ustedes encuentran un tratamiento para eso, ganan un precio. Eso es una manera, bueno, es una manera de terminar la perversión por el tema de patentes, donde todo el mundo quiere tener sus propias patentes y evitar. En ese caso, es solamente un premio para el primero que llega, pero la tecnología que se crea es pública en ese caso. Otra manera de hacer que viene en mente es lo que Bill Gates estaba mencionando, que él podría privar, financiar en privado muchas de las investigaciones. Y es algo que él hace, que los participantes en eso tienen que compartir la tecnología que son desarrolladas. Entonces, son dos alternativas. Deben haber mucho más. Pero para terminar, es solo que quería mencionar que hay muchas cosas que en este sistema no van. El sistema de protección de patentes está malo y las cosas tienen que cambiar si es que vamos a asegurar el acceso a medicamentos para todos. Gracias. Creo que estamos a tiempo para terminar esta sesión y gracias a todos. Rápidamente, hay también una propuesta del Instituto Brooklyn hace 2 años que habría simplemente que habría vinculado un patente de los Estados Unidos al otro, de otro país. Entonces, si alguien hace un patente en un país, eso es, sobrepasa el otro. Bueno, este Congreso no lo permitiría, este Congreso, pero podría ser una manera muy elegante de hacer las cosas. Y en términos de algún dinero en relación a la Asociación de Farmacéuticas, eso no. Y yo terminaría diciendo que además del poder moral y ético que se ha comprado en eso, yo creo que hay mucho poder financiero también que la sociedad civil tiene, y es la intersección con la cual estamos intentando trabajar, y hay muchas oportunidades ahí que aún no hemos explorado. Muchas gracias a todos por una muy buena sesión. Si tienen alguna otra pregunta para los panelistas, por favor, se pueden sentir muy libres de venir a hablarnos aquí.